Ayer estábamos hablando con una antropóloga, Eva Musso Papa, acerca de todas las situaciones que se van presentando en estos días, en este tiempo tan difícil de transitar. Quizás porque hay situaciones, reacciones, momentos que no conocemos. La dificultad está justamente en lo que no conocemos, en lo que no sabemos que va a suceder y en consecuencia reacciones que desconocemos. Como decía Eva Musso Papa, bueno, quizás siempre estuvieron, pero estaban invisibilizadas, ¿no? Y hoy esta situación de pandemia permite que se hagan visibles y para ello, bueno, tenemos que saber cómo estamos o algunas cuestiones esenciales que tienen que ver con nuestra vida cotidiana para saber cómo nos vamos a manejar. Dentro de ello está lo que sucede en las escuelas, en todos los niveles, pero en el caso del nivel medio o el nivel secundario se ha lanzado una campaña muy interesante en San Carlos de Bariloche que se llama Quédate en la Escuela. El objetivo es de sostener el nivel de a los alumnos o alumnas en las escuelas, justamente por lo que supone ser la escuela un ámbito de contención. Para hablar sobre este tema la tenemos en línea a la doctora Natalia Sem. Ella es médica especialista en clínica médica y atención de adolescentes y está a cargo de la coordinación de adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Y además vamos a conversar con Eva Huenchupam. Ella es vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la Escuela Mullén y es integrante de la Mesa de Conducción Política de la Federación de Estudiantes Secundario. Buenos días a ambas. Gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Cómo les va?
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Eva.
Buen día a la audiencia, ¿cómo están?
Bueno, muy bien. Vamos a hacer una cosa para que nos ordenemos. Vamos a ir primero, si les parece, con la doctora. Le voy a preguntar a la doctora que nos cuente en detalle de qué se trata esta propuesta, esta campaña, y después, Eva, vamos con vos. ¿Está bien?
Perfecto. A mí me gustaría por ahí hacer una pequeña introducción y un contexto en el cual surge esta campaña. Y después, bueno, quizás Eva pueda explicarla mejor con detalle qué consiste la campaña. Pero en principio lo que nos preocupaba a todos es que, bueno, esta pandemia, nos generó una situación disruptiva, ¿no es cierto?, una situación traumática, y ya ha transcurrido bastante más de 100 días de esta situación. Esto se ha transformado en un tiempo como extraño y un tiempo de extrañar. Nos obligó a estar físicamente, aislados, separados de nuestros familiares, con miedo quizás a contagiarse, a contagiar a los familiares y a los adultos mayores. En este traspaso, del vínculo tridimensional hemos debido pasar al 2D. Y quizás la población adolescente, en este sentido, al no haber sido, una población de riesgo inicialmente para enfermar en forma grave por COVID, quizás no se tuvo en cuenta algunas cuestiones que están vinculadas a la salud mental de las y los adolescentes, porque les agarra en un contexto en donde realmente la salida de sus casas, el intercambio con su grupo de pares y la pertenencia, e ir generando cierta autonomía y demás, es lo que lo normal y lo habitual de este momento, y esto se ha visto truncado, todos estos proyectos se han visto truncados de un día para el otro. Y con respecto a la parte educativa, también el hecho de tener que pasar en muchos casos a la virtualidad tampoco fue posible en todos los casos. Entonces, cuando hablamos de adolescencia, estamos hablando de multiplicidad de realidades. Y en esta multiplicidad de realidades también el acceso, a la virtualidad y el estar en casa no es lo mismo para todos.
Claro, que suponemos la cuestión social debe ser una de las primeras, el intercambio, el estar. Sabemos, sobre todo en la edad adolescente, que no necesariamente el programa de estudio es lo que atrae para ir a la escuela, sino la posibilidad de estar con los pares, con los amigos, bueno, todas estas cuestiones que son casi fundamentales, ¿no?, en la vida de un joven o una joven, y que fueron interrumpidos, como bien dice la doctora. Y quisiera preguntarle a Eva, ¿Qué han sentido o qué sienten tanto vos, Eva, como con tus pares, tus amigos, tus amigas, las personas con las que habitualmente dialogás? ¿Qué sienten? ¿Qué cosas sienten que han perdido? Si es que sienten que han perdido algo, ¿no? ¿Qué ha cambiado sus vidas estos momentos de pandemia?
Y, a ver, creo que eso es muy amplio y es una pregunta bastante emocional, si quiere decir así. Yo creo que, bueno, yo te lo cuento como estudiante de quinto año, que también tiene que ver un poco el hecho por el que hicimos esta campaña, que va también muy apuntada a la gente, a los y las estudiantes que están en quinto o sexto año, o en las escuelas nocturnas que están cursando también. La verdad que es bastante frustrante, tal vez chocante, esto de que se han perdido vínculos. La virtualidad claramente no es para todos ni para todas, porque deja excluidos, excluidas a algunos o algunas. Y eso lo vimos en encuestas, lo sabemos por poder charlar con otras personas, y se han perdido un montón de vínculos sociales. Creo que eso es muy fuerte. Se ha perdido tal vez todos esos proyectos que se tenían pensado a largo plazo. Creo que eso también afecta mucho. Y bueno, nada, lo de la escuela, creo que eso es fundamental, hablarlo, decirlo. La escuela es irreemplazable en un montón de sentidos. Y al no estar ahí para poder aprenderlo, también hace que perdamos un montón de contenido que deberíamos estar al día en algunos casos. Es como mirándolo en distintos aspectos, tal vez desde un lado más de estudiante, de estar en la escuela, perdemos un montón de contenido que se nos podría estar dando, más en lo social, perder un montón de vínculos. Y vínculos, más allá de que sigamos en contacto con algunos o con algunas, hay una parte que se pierde por no poder estar compartiendo momentos que, bueno, ahora estaríamos jugando con la nieve, qué sé yo. Son cosas mínimas, pero que eso también sirve un montón para poder mantenerse con un vínculo social. Y bueno, después, esto de que se pierde un montón la emoción, las últimas oportunidades, que era mucho de lo que hablábamos, que para muchos y muchas este era el último año en el que podían hacer un montón de proyectos, y bueno, esto se vio afectado, y claramente hay muchas de esas cosas que se han postergado y muchas que se han cancelado.
Uh-huh. Y cuando decís, Eva, hablas de excluidos, ¿te referís, por ejemplo, a aquellas personas que no pudieron tener, a pesar de la virtualidad, que no tuvieron acceso por distintas razones, pues no tienen internet, porque no tienen señal de celular, o qué?
Sí, me refiero a eso, porque nuestras encuestas han arrojado datos de, no sé, no me acuerdo bien el porcentaje ahora, pero creo que alrededor de un 13% del estudiantado de 500, un 13% no tenía conectividad, otro tanto no tenía un dispositivo propio que le permita conectarse y hablar un rato con sus amigos, con sus amigas. Y bueno, esto que te decía antes, no es lo mismo estar en persona, pudiendo compartir algo, pudiendo, no sé, tomarse un café, que a estar por una videollamada. Claramente no es lo mismo, y creo que eso también algunas personas las puede excluir, porque no pueden encontrar la manera de poder comunicarse de otra forma que no sea en persona.
Y, por ejemplo, de lo que pudiste recabar, no sé si querés hablar a título personal, pero en todo caso de tus compañeros o compañeras, ¿qué sensaciones surgen? ¿Tristeza, angustia, miedo, frustraciones? ¿Qué es lo que aflora o que has podido ver que ha aflorado en este tiempo, por lo menos de tus compañeros? No sé si más allá de la escuela o de tu escuela, ¿no?
Sí, lo que se vio mucho en las encuestas como que hicimos como federación eran estas sensaciones que decís vos, la tristeza, la frustración, el estrés, la angustia de no poder salir, Todas esas emociones estaban en un porcentaje muy, pero muy alto, que bueno, que fue lo que nos llevó a actuar y articular con Nati, con la gente del equipo del ETAP. Creo que esas fueron las emociones que más salieron, y bueno, te lo puedo decir personalmente también. Lo viví también y lo sé por estar en contacto con mis pares.
Y doctora, si es cierto esto que siempre decimos, que los adultos tenemos un porcentaje importante de responsabilidad frente a la educación, como padres en algunos casos, como simplemente como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que pensar cuando sabemos que a nuestros jóvenes les pasa esto?
Sí, en principio me parece que es muy importante señalar los espacios de diálogo y de escucha, ¿no? Estar atentos a determinados signos que puedan llegar a aparecer. La sensación de me siento triste o digamos de desesperanza y con pocas ganas de hacer cosas es algo que nos viene atravesando a todos, al mundo adulto también, pero nosotros como responsables de nuestros hijos tenemos que estar atentos a determinadas situaciones. En una encuesta que se hizo a nivel nacional fue llamativo, digamos, en el grupo etario por ahí de adolescentes ya de los últimos años de la escuela secundaria, en donde se les preguntaba si podían hablar de sus emociones o de sus sentimientos en casa y con quién, y solamente, digamos, había un 30% que decían que no podían hablar con nadie. Entonces, esto es un llamado de atención para el mundo adulto. ¿Qué espacio estamos dando para que circule la palabra, para que circulen las emociones, para blanquear que no estamos bien, que por ahí estamos más irritables, más agresivos, con mucha incertidumbre de lo que se viene y con el desmoronamiento, digamos, de algunas certezas y de algunas cuestiones previas? Entonces, cuando uno puede, digamos, visualizar esto, es algo para prestarle atención y realmente para estar atentos y poder sostener los proyectos más allá de este contexto y del futuro incierto, ¿no? Reconocerse vulnerable es un primer paso, tratar de generar acuerdos, pautas de convivencia, y en principio lo que nos interesa transmitir es este tema de poder sostener la escuela, ¿no? Para no perder, digamos, doblemente en este contexto que es tan complejo.
A eso quería preguntarle. Bueno, ¿cómo es la campaña?
Bueno, la campaña, ¿contás, Eva? ¿Querés?
Dale, comienzo un poquito comentando cómo empezó. Esto que mencionaba antes de unas encuestas, bueno, la federación se largó a principios de abril y bueno, después de 2 semanas hicimos una encuesta que tuvo mucha repercusión y alcance, que era una encuesta bien general, que bueno, trataba estos temas de conectividad, de estado de ánimo, las tareas, todo ese, bueno, como largó datos bastante fuertes en cuanto al estado de ánimo. Bueno, se acercaron la gente del ETAP, entre ellas estaba Nati también, y bueno, ahí comenzó el contacto, empezamos a tener algunas reuniones para hablar de cómo veníamos trabajando. Después de 2 reuniones surgió la idea de hacer una encuesta especial para los 5.º o 6.º años según la modalidad. Y bueno, de esta encuesta queríamos como sacar qué pensaban esos estudiantes sobre la vuelta a clases, cómo debería ser, si le damos a elegir a ellos, a ellas, cómo estaba el estado de ánimo, que nos parecía importante recalcarlo. Y bueno, de eso salió la propuesta de poder hacer una campaña de esto de quédate en la escuela, que creo que fue maravillosa la idea de poder dar vuelta a ese nombre de quédate en casa a quédate en la escuela, porque bueno, veíamos esto de que está latente el pensamiento de poder dejar la escuela por problemas económicos o porque el tiempo ya no es el mismo, porque hay muchos y muchas que el año que viene se tienen que ir a estudiar sí o sí, o tienen que arrancar a laburar sí o sí. Entonces veíamos latente esto, creemos, o al menos yo y algunos de mis compañeros, compañeras, creemos que dejar de hacer las tareas, dejar de comunicarse, también es una forma de dejar la escuela, así que nos parecía muy importante dejar en claro con esta campaña, que ha tenido también mucha difusión, de que cuando volvamos a la escuela queremos ver a los mismos, a las mismas que, bueno, en estas dos semanas de que tuvimos de clases estaban ahí, y no queremos que ninguna silla esté vacía.
¿Y cuál fue la recepción del segmento destinatario, ¿no? ¿Cómo la recibieron los alumnos, las alumnas, los padres, la sociedad en general?
En principio, material audiovisual, digamos, fue íntegramente elaborado por las y los estudiantes de las escuelas secundarias y de jóvenes y adultos. La musicalización, la edición de los videos, de los audios, de las placas de difusión, es un material sumamente rico, y también tuvo muy buena aceptación y bastante difusión. Lo han tomado también de otras localidades y de otras provincias para poder, digamos, replicar con sus adolescentes. Así que me parece que la campaña, en principio, no sé, en lo personal estoy muy orgullosa del resultado que se generó, y que ojalá, digamos, llegue a la mayor cantidad de personas posibles, como para que la deserción escolar sea lo mínimo, y si podemos asegurarnos de que sigan en la entidad, en la institución escuela, los vamos a poder seguir viendo y estar atentos a sus necesidades.
Eva, te pregunto, hemos hablado con docentes, directivos del Ministerio de Educación, con técnicos, con pedagogos, acerca de lo que sucede o ha sucedido en este proceso de pandemia, que la virtualidad viene a aportar una herramienta pedagógica que, aún cuando pase este momento, bueno, ya que se ha probado y ha servido en gran medida, uno podría decir, sigamos utilizándola, ¿no? Porque va a ser un complemento interesante seguir trabajando con esta herramienta de la virtualidad. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Yo lo digo como integrante de la federación, que es más o menos la postura que mantenemos. Creemos que la escuela es irreemplazable, como dije antes, pero que surgió esta pandemia que nos agarró a todos, a todas desprevenidos, desprevenidas, nos viene a enseñar también. Es una gran enseñanza de que claramente hay que estar preparados, preparadas, y que aunque en la escuela haya algunas cosas que sean irreemplazables, hay otras cosas que sí podemos transformarlas. Creemos profundamente que el programa Conectar Igualdad, que fue cancelado durante 4 años, y eso nos dificultó que hoy en día muchos y muchas puedan tener un dispositivo móvil que les permita estudiar, que es lo mínimo, que no nos quedamos solamente en eso, porque más allá de que tenga un dispositivo necesita conectividad para poder seguir estudiando, pero creemos profundamente que el programa Conectar Igualdad debe volver, y cada pibe, cada piba debe tener su computadora para poder seguir aprendiendo, sea en un contexto de pandemia o sea por cualquier cosa, porque eso es una herramienta fundamental para la enseñanza de cada estudiante. Entonces, creemos que sí, que se debe tener, que se deben tener estos programas, pero fundamentalmente creemos que a partir de ahora que ya quedó muy claro, los y las estudiantes tienen que ser parte del proceso de toma de decisiones o de opiniones con respecto a las clases, ¿no? Queremos que nuestra voz escuche y que aporte, porque creemos fundamentalmente de que nosotros aportamos, y un montón, en todo lo que es la comunidad educativa y en todo lo que se realiza. Entonces, creemos que necesitamos más herramientas, y para definir cuáles van a ser esas herramientas tenemos que estar ahí con nuestra voz.
Bien, doctora, le dejamos el cierre.
Bueno, básicamente pedirles, en principio, digamos, por una cuestión que corresponde en relación a salud, es no aflojar los cuidados. Eso un poco quisiera transmitir antes de cerrar la nota. Más allá de la fase epidemiológica que estemos atravesando las diferentes ciudades de nuestra provincia, no aflojar con las medidas de cuidado. El hecho de tener esa necesidad de estar con otros a veces nos lleva a descuidar determinadas situaciones, y es importante seguir cuidándonos con el tapanariz y boca, con el distanciamiento físico, que no implica un distanciamiento emocional, que podemos seguir conectados con nuestros seres queridos, pero sin compartir el mate, la botella y demás. Seguir con el lavado de manos frecuentes, eso nos va a permitir encontrarnos en forma presencial lo antes posible, ¿no? Entonces, eso quiero remarcar, porque sí sabemos que digamos empiezan a aparecer algunas juntadas o por ahí alguna pijamada y demás, pero no descuidemos el autocuidado. Y con respecto a la campaña, bueno, ojalá nos puedan ayudar con la difusión y bueno, y muy contentos, muy contentas del trabajo que se ha generado en conjunto, y sin lugar a dudas que escuchar las voces de las y los adolescentes es una obligación del mundo adulto, y que la participación juvenil, como corresponde y como se entiende, es la que nos va a permitir ir creciendo como comunidad.